y la radio es nuestro instrumento para estar más cerca. Radio del Pueblo, AM830, una radio en común que nos une en estos tiempos.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
De eso no se habla.
De eso no Pero se tras habla. La frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
La voz de los presos políticos. Conductores: Ana Barreiro, Guillermo Viola, un invitado especial cada programa. De eso no se habla.
De eso no se habla.
Sus ansias de volar.
Información política y judicial, análisis y opinión. De eso no se habla.
De eso no se habla.
Como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar.
Buenas tardes a todos. Damos comienzo al programa 510 del ciclo que hemos dado en llamar De eso no se habla. Y esta es la voz de ustedes, los presos políticos. A nuestros queridos presos políticos, Ana Barreiro los está saludando, al público en general también. Y bueno, hoy tenemos varios invitados, algunos por que han dejado grabado sus mensajes en chat, otros que han sido reportados por Sandro. Así que bueno, a todos los que nos dejan mensaje les agradecemos muchísimo toda su colaboración, toda la información que nos mandan y además mucho más porque nos escuchan y siempre están atentos a lo que nosotros estamos diciendo y manifestando en esta radio y dando a conocer, porque es muy importante dar a conocer la verdadera historia. Muy bien, estoy saludando entonces a Mauricio, nuestro sonidista Mauricio Barrani, conoce con quién estamos hoy, y lo saludo, un abrazo muy grande a Guillermo, te extrañamos mucho, Guillermo. Pero bueno, seguimos adelante como corresponde, siempre al pie del cañón. Y hoy me acompaña con un co-keeper de lujo que tengo, que es el cineasta independiente Sandro Rojas Filatica. ¿Cómo estás, Sandro?
Hola, Ana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Saludo a todos los que están escuchando, en especial a los presos políticos. Y acá cuidando el lugar a Guillermo hasta que se pueda reincorporar, ¿no? Dios quiera que sea en breve.
Dios quiera que sí, y bueno, muchísimas gracias porque, bueno, está muy bien representado por vos. Y vamos, al contrario, vos sabés que nosotros te admiramos como artista y te queremos como amigo, las dos cosas.
Y te muchísimas gracias, es recíproco.
Como luchador también, así que bueno, nada más y nada menos, mira cuántas cosas que haces. Y bueno, vamos entonces también a comentarles que hoy la tenemos a Silvia Ibarzábal, que es la hija de Ibarzábal, quien fue secuestrado en el ataque a la guarnición de Azul en el año 1974, ataque perpetrado por el ERP, ya nos va a contar ella su recuerdo y cómo está hoy, y ella es la vicepresidente de AFAVITA es Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina. Así que en un rato la tendremos a ella. Y también tenemos una sorpresa, como les comenté, y es la voz en reportaje de excombatientes de Tablada, es decir, soldados que han defendido el cuartel de Tablada y que hoy, gracias a Dios, están bien, aunque algunos murieron, otros quedaron discapacitados, pero bueno, ellos están bien en este momento. Y muy orgullosos de haber defendido el cuartel, y son los soldados Leonardo Pérez y Miguel Barañau. También tenemos las palabras de un periodista, Gustavo Capretti, de Rafaela Santa Fe, que la primera vez tengo entendido que estuvo en uno de los actos. Pero bueno, ya Sandro se ocupará de eso. Mientras tanto, quería hacerle rápidamente un par de comentarios para introducir este tema. Y les comento que según la investigadora Claudia Gil, el ataque al regimiento de Tablada perpetrado por el MTP, Movimiento Todo por la Patria, liderado por el ertiano Gorriarán Nerlo, el 23 de enero de 1989, durante el gobierno de Alfonsín y en plena democracia. Sabemos que Alfonsín estaba advertido de esto, y aún así sucedió, no tomó los recaudos necesarios. Perseguía, según esta investigadora, hacer una revolución según el modelo sandinista. ¿Se acuerdan del modelo sandinista de Nicaragua? ¿Qué, cuál es el modelo sandinista? Es la integración de Latinoamérica. Recuerden también que los sandinistas son, la agrupación de sandinistas, son miembros del Foro de San Pablo. Bueno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, esa es la sigla de ellos, y decían que era una organización política militar de izquierda. Bueno, ustedes recuerdan que destituyeron en su momento a Somoza, que era el presidente de Nicaragua en ese momento, cuando ellos entran en acción, y resulta que Somoza logra viajar a Paraguay y allí es asesinado por el ERP en un operativo impresionante, también liderado por Gorriarán Merlo y otro integrante, Hugo Irurzum. Fueron los guerrilleros al mando de este asesinato, fueron los guerrilleros al mando de Azul y los guerrilleros al mando de Tablada. Eso para que tengamos una idea general y unamos todas las secuencias de las atrocidades que cometieron estos integrantes de organizaciones armadas terroristas. Y muy bien, te paso... Ah, pero me olvidé decir algo muy importante. En YouTube pueden encontrar, del año 1995, un reportaje que hizo Telefe a Gorriarán Merlo a los 25 años de ocurrido el hecho de Tablada. Y él vivió todos estos años vivió en la clandestinidad. Cuando se hace este reportaje, bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones, nadie lo fue a llevar preso, nadie. Siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Terrorífico lo que pasa en Argentina con la justicia y con todos estos tremendos actos de asesinato. Bueno, Sandro, paso a que nos cuentes entonces, porque estuviste vos presente en el acto por el recuerdo del ataque a Tablada.
Sí, Ana, participé como todos los años en este caso el 33 aniversario del ataque a los cuarteles de la Tablada, que sucedieron el 23 y el 24 de enero del 89, ¿no? Comenzó el 23 a primera hora y culminó el mediodía del 24. Gente, hubo, la verdad que hubo gente, se convocó bastantes personas. Y sí, lo que vos antes mencionabas, que de los soldados que están vivos, que sobrevivieron al ataque, los soldados defensores. Y sí te quiero puntualizar, antes de contarte un poco del acto, la tristeza y el dolor que tienen por el abandono, ¿no? Como cada soldado que defendió legalmente a este país. Realmente están muy, muy doloridos, ¿no? No olvidemos que fue el último acto terrorista de organizaciones armadas a un cuartel. Y bueno, ahí cayeron soldados, oficiales, policías. Pero el acto realmente organizado por Carlos Romero de manera impecable, como siempre, este año con la participación activa de los soldados, y eso es una alegría. Fue un acto, bueno, vos has estado varios años seguidos, ¿no? En la puerta de los cuarteles, y el dolor también de todo lo que participamos es que no se puede ingresar. No se permite el acceso, es una vez por año sería, pero no hay forma. De hecho, luego... nos dimos la vuelta para entrar por uno de los accesos y la seguridad privada nos negaba el acceso, y ante una gestión de la policía, de la provincia de Buenos Aires, impecable como siempre, pudimos estar alrededor de media hora adentro del cuartel abandonado. Y ahí, Ana, uno ve la desidia y el abandono también, ¿no? de la historia, cómo tratan de borrar la historia, porque... Es patético, es criminal el estado que han dejado ese sitio, que tenía que ser Museo Nacional, pero es propiedad de una empresa privada, Y bueno, no hay forma de ingresar libremente. La idea es comenzar a trabajar para recuperar aunque sea parte de ese lugar para convertirlo en museo. Sería muy apropiado, ¿no?, que el acto el año que viene se haga adentro de las instalaciones del cuartel. Porque para mí sigue siendo el cuartel de la tablada. No hay forma, no puedo decir los ex cuarteles, porque ahí donde salieron las tropas para combatir a Malvinas, donde se sufrió el ataque que estamos hablando. Insisto, el acto estuvo bien, las palabras de Carlos Romero, como siempre, impecables, comprometido. Y una perlita interesante es la banda de la policía de la provincia, que estuvo presente acompañando el acto con sus marchas, tocando el himno, venían las camelias. Realmente el minuto de silencio, el toque de silencio, realmente fue conmovedor ver la banda ahí en la puerta, ¿no? Y muchas personalidades, bueno, veteranos de Malvinas, estuvo Emilio Nani, estuvo Marcelo Llambías, estuvo el legislador Nahuel Sotelo, también se celebra esa participación política. Otro año más del acto, sabor agridulce, la alegría de poder encontrar con mucha gente amiga, mucha gente querida ahí en la puerta, y a su vez el sabor amargo de que todavía ese hecho no tiene la justicia ni el reconocimiento debido del Estado Nacional hacia los combatientes, ¿no? Los que se jugaron, los que ofrendaron la vida aquella mañana y tarde del 23 y 24 de enero, salvaguardando las instituciones democráticas.
Sí, yo tengo también un recuerdo de aquella época, porque conocía al jefe de regimiento que le destrozaron los intestinos, y por supuesto Fernández Cutielos, un abrazo para él, sí. Desde el más allá, y un gran abrazo a su familia. Quería, ¿sabes qué, Sandro? Antes de empezar, sí, con los reportajes, esto que hiciste vos ahí en vivo, me gustaría que escucháramos a Gorriarán Melo cuando se hace cargo de ese ataque.
Dale.
Este es el hombre más buscado de la Argentina. Hace 25 años que se escapa de los servicios de seguridad y las policías del continente. No se conocían imágenes recientes de su aspecto. Se llama Enrique Gorriarán Merlo y es la primera vez que habla para la televisión argentina. Su última acción espectacular fue el asalto al regimiento de la Tablada. No se arrepiente.
Enero de 1989. Ataque al regimiento de la Tablada en el Gran Buenos Aires. Hubo 40 muertos, 3 desaparecidos. Hay 20 presos condenados.
Yo asumo la responsabilidad absoluta de la Tablada, ¿no? Yo soy el responsable principal. Bueno, lo que quise hacer, no yo, sino todos los compañeros que participamos ahí, fue frenar las presiones militares a las cuales el gobierno estaba cediendo permanentemente.
Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, 53 años, alias Ricardo, Pelado, Ramón, José Miguel Marín. Protagonista principal de 30 años de intentos revolucionarios en Latinoamérica. Fue uno de los máximos dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, la organización armada más agresiva de la década del 70. Ayudó a organizar la seguridad.
Bueno, quería recordarles, porque esa es la propia voz de Gorriarán Merlo y realmente es muy impactante. Bueno, ¿qué te parece si vamos rápidamente entonces, Sandro, a la primera nota con Leonardo Pérez, excombatiente y soldado en Tablada?
Dale.
Acá con el soldado Miguel Barañado, de la Compañía B. Como dije antes, hace un rato terminó el acto por el 33 aniversario del ataque a la Tablada. Miguel, gracias por tu defensa heroica de aquel día, y bueno, ¿Qué sentiste hoy a 33 años? ¿Qué sentís hoy a 33 años del hecho?
Bueno, siento mucha emoción, mucho orgullo y mucha felicidad de que tanta gente se siga acordando de los hechos históricos.
Entraste a tu lugar, al lugar donde sufriste el ataque, luego de muchos años entraste con Tony Cuevas, un, un baluarte de aquel día. ¿Qué sentiste ante eso?
No, es muy fuerte el sentimiento, porque es donde uno casi pierde la vida, ¿no? Remover todos esos recuerdos, el relato de mi compañero. Bueno, volvimos a ese pasado tan, tan trágico, pero tan histórico, ¿no? Como es el ataque a la tablada.
¿Qué esperas acá en adelante, a 33 años de aquel día? ¿Qué te gustaría que suceda?
Me gustaría que haya muchas personas como vos, Sandro, que reviven esta llama, porque estamos quedando casi en el olvido. Pero bueno, si hay más tipos como vos, capaz que, y más gente que escuche todo esto, seguramente vamos a estar mucho mejor, seguro.
Gracias, Poli.
Bueno, pasamos al siguiente, entonces sí, con Leonardo Pérez. Este fue Miguel Barañao.
23 de enero de 2022, 33 años del feroz ataque a la tablada. Estamos con Leonardo Pérez, soldado defensor de aquellos días, 23 y 24. Leo, hace algunas horas terminó el acto. ¿Qué reflexión te merece este nuevo aniversario del ataque?
No, emocionante. La gente, el pueblo, se está dando cuenta de lo que vivimos. Y bueno, a mí me llenó de orgullo toda la gente que nos vino a saludar, que nos vino a... Un ejemplo, vino una señora y me dijo, gracias, loco. Gracias.
Es sanador eso, ¿no?
Gracias, ¿entendés? Y ahí sentí que defendí la democracia.
Contá brevemente ¿dónde te engancha el ataque?
A mí me engancha en la Guardia Central, prácticamente, no apostado, pero prácticamente a línea de la barrera.
Vos, en la nota que te hice, que es la más vista paradójicamente de la serie Ataque a la Tablada en el canal YouTube, El Juego de la Historia, nombrás algo que a mí me emocionó, que es el sargento Escalante.
Sí.
Haz una breve mención de ese héroe de la patria, sargento Escalante, cuando está defendiendo la posición de ustedes.
Sí, yo siempre te lo nombré, sí. Te lo dije la otra vez, era un tipo que apuntaba, tiraba, miraba. Y era un tipo que a nosotros, yo sentí que me cuidó, sentí que nos cuidó a los soldados. Hoy tuve la oportunidad de ver, después de 33 años, al cabo Sosa, que fue otro de los que repelió el ataque, y lo que me dijo, ¿sabés qué triste que es perder un soldado, loco? Y yo perdí 4. Le regalé un libro, le hice una dedicatoria y el tipo se quebró. Y era mi superior. Y para mí que se quiebre mi superior es una locura, ¿entendés? Es algo de no creerlo, ¿entendés?
Gracias, Leo.
No, de nada.
Bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos así a la nota con el periodista de Santa Fe, de la localidad de Rafaela, Gustavo Capretti. ¿Tenemos el audio, Mauricio? Bueno, mientras tanto, entonces... vamos esperando el llamado de la señora Silvia Ibarzábal, que nos estaba esperando.
Sí, disculpame. Esperaba el llamado de Silvia. La gente que está escuchando del otro lado, sí. No hace falta ilustrarlo, pero por las dudas. Se dieron cuenta, los que hablaron son ciudadanos de a pie. Te comento esta obviedad porque algún trasnochado todavía habla de cosas increíbles, ¿no? Como de la represión que hubo en el cuartel. Yo el otro día estaba haciendo zapping días antes de tablada y vi imágenes de tablada y me detuve. No me acuerdo si era Canal 26, la verdad que no me acuerdo. Y no estaban hablando del ataque, estaban hablando de la represión que hubo a los jóvenes idealistas que entraron. Ya estoy cansado de esas estupideces. Escuchamos a estos dos soldados, a Leo y al Colo Barañao, y creo que se desprende, emanan una sensibilidad, un amor por la patria, un orgullo por lo que hicieron. Soldados conscriptos, eran soldados conscriptos, son soldados de la patria. Y al día de hoy todavía hablamos de que ese día se reprimió. Nadie hace hincapié ni nada señala que estos delincuentes terroristas que entraron y ejecutaron a soldados y a sus oficiales y al mayor Cutielos, Nadie hace mención de ello. Solamente el interés de la prensa, de gran parte de la prensa, es señalar que hubo represión. No, hubo defensa de una posición, de un cuartel que era una institución democrática, y eso hay que subrayarlo, gobierno de Alfonsín, gobierno democrático, pero todavía los trasnochados siguen hablando de represión a los que intentaron quebrar justamente el orden constitucional.
Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo, y bueno, espero que algún día los argentinos aprendamos a reconocer la verdadera historia. Acá tengo el audio, bueno, tenemos ya el llamado de Silvia, pero Silvia, esperanos un segundito, es un segundo nada más, y a ver si sale desde mi celular, ustedes me avisan si sale el audio del periodista de San Rafael.
Esta vez no es un soldado de Tablada, defensor de Tablada, sino es un periodista, un amigo, un querido que vino especialmente, hizo varios kilómetros. Estamos con Gustavo Capretti. Gustavo,
¿cómo estás? Buenas tardes.
El gusto es mío.
Venís de Rafaela, amigo. De Rafaela, provincia de Santa Fe.
Especialmente al acto.
Al acto de Tablada.
¿Qué viviste hoy, Gustavo?
No, muchísimas emociones. La verdad que la primera vez que vengo, y como es como te dije recién, muchísimas emociones. Desde reírnos por cosas hasta llorar por los momentos que han pasado los soldados de Tablada.
Y ahora compartiendo un almuerzo de camaradería con los héroes de la patria.
¿No? Los héroes de la patria, exactamente, vos lo dijiste. Es muy lindo, la verdad que es una atención impresionante. Y bueno, agradecerte a vos, porque a través tuyo llegué a ellos, ¿no? Que eso me enseñaron de chico, agradecer.
Yo te agradezco por haberte venido tan lejos. Y bueno, somos de los pocos civiles que estamos hoy colados acá. Invitados, recién nos invitaron para Gustavo, para mí es un orgullo que nos inviten a posar la foto de los soldados, y como respetuosos que somos, preferimos hacer que primero ellos una foto y luego nos incorporamos nosotros. Los héroes son ellos, nosotros somos los que armamos la parte de la historia. Gracias, Gustavo.
No, gracias a vos, Sandro, como siempre. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias, y era para destacar la actitud de jóvenes que se están acercando permanentemente. Y bueno, darle las gracias también a aquellos que estuvieron presentes. La tenemos entonces a Silvia Ibarzábal. Mauricio.
Aquí estoy.
Ah, muy bien, muchísimas gracias, Silvia. Perdón por hacerte esperar,
no,
pero bueno, es tanto lo que hay que decir hoy. Impresionante todo lo que ha acontecido en estas fechas, en aquellos años, ¿no es cierto? Bueno, estamos con la señora Silvia Ibarzábal, hija del coronel postmortem Ibarzábal, que fue secuestrado durante el ataque a la guarnición de Azul. 44 años del hecho. Silvia, ¿qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, ¿qué tal, Anita y Sandro? Un beso grande para los dos.
Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Gracias.
Este año, como todos los años, fui a la ceremonia. Tenía la particularidad, es que estamos con el tema de la pandemia, y en la Ciudad de Azul hay un brote muy importante de COVID, y así que la ceremonia se hizo, pero muy acotada, digamos, en cuanto a la cantidad de gente, el despliegue militar que hubo, digamos, los desfiles y todo eso, y los discursos. Y las presencias, porque por una cuestión de protocolo tenían orden de restringir al máximo los invitados.
Claro.
Pero quiero decir algo, Ana, y es que quiero nombrar tres personas que estuvieron ahí, que son tres suboficiales mayores, que son veteranos de aquel ataque. Sin dejar de recordar que este también fue un hecho, fue un atentado. ¿Perdón?
Sí, te escuchamos bien.
Sin dejar de recordar que este fue un atentado perpetrado también durante el gobierno constitucional del general Perón, ¿sí? O sea, en democracia, igual que el de la Tablada. Gorriarán Merlo al mando de las operaciones, igual que en la Tablada, Gorriarán Merlo, que se escapa de los dos atentados y deja a todos los hombres que estaban a su mando sin dirección, digamos, ¿no? Yo quiero nombrar a tres suboficiales mayores que son veteranos de ese ataque y que son como héroes anónimos, un poco lo que hablaba Sandro recién. Y son Genaro Bustos, Raúl Puyó y Juan Carlos Mingoli, ¿sí? Que bueno, que han tenido su actuación, que han sido heridos y que con muy bajo perfil han llevado esta experiencia adelante, ¿no? Ana, yo te quería contar que estuvo presente el intendente de la Ciudad de Azul, pero también en esta oportunidad estuvo el comandante de la brigada, coronel Salguero. ¿Yo por qué destaco esto? Porque, bueno, la verdad que hemos ido a otros aniversarios donde ni siquiera ha ido un segundo comandante a la ceremonia. El hecho de haber tan poquita gente hizo que tengamos una cena a la noche muy íntima. Éramos 5, digamos 7-8 personas nada más, entre los que se encontraba el comandante. Y tuve la oportunidad de decirle, es lo que te quiero contar ahora, a raíz del comentario que hizo Sandro, que los soldados sentían mucha tristeza por el abandono que sufren. Hablo de los veteranos de Tablada. Bueno,
por supuesto.
Justamente esto fue lo que yo le dije al comandante de la brigada, que nosotros, las víctimas del terror en la Argentina, nos sentíamos muy abandonados puntualmente por la institución militar, o sea, la institución del ejército. Y esto, salvo honrosas excepciones, se ha venido dando en los últimos 15 años. Por supuesto que las honrosas excepciones para mí son el general Suñer y el teniente general Pascualini. El resto no ha hecho más que dejarnos de lado, violentarnos y negarnos. No solo los jefes de Estado Mayor, sino algunos generales, incluso con los que yo tuve reuniones, me han aceptado la reunión, pero después no han cumplido su palabra. Puedo nombrar al general Bruera, puedo nombrar al general Brown, en fin. Pero sí, comprendo lo que dice Sandro y lo comparto, porque fue lo mismo, mirá la coincidencia, que yo pude comentarle. Y por supuesto que lo hablé no en nombre de mi familia, ¿no?, sino en nombre de todas las familias que perdieron un ser querido en esa triste época, de la cual hoy, a casi 50 años, es increíble, pero estamos hablando del tema.
Increíble, increíble, Silvia, increíble lo que contás, y está muy bien darlo a conocer todo esto, porque todos tenemos que saber la historia completa y lo que pasó después de la historia, ¿no es cierto? Así que bueno, realmente, como siempre, Silvia, te agradecemos muchísimo toda tu lucha y la verdad que sos un ejemplo.
Sos
un ejemplo de resistencia.
Bueno, hay cosas que nos agradecen. Yo siento una responsabilidad moral. Vos lo sabés, Anita, somos muy amigas, sí. Y lo hago con todo gusto. Y yo también estoy agradecida porque siempre nos diste visibilidad.
Silvia, vos sabés que me gustaría subrayar algo, no sé si fue un fallido o fue adrede, pero cuando dijiste las víctimas del terrorismo, dijiste las víctimas del terror. Y que me sacudió actual, cuando dijiste actual, eso. Sí. Me sacudió, porque uno está acostumbrado a las víctimas del terrorismo, pero cuando lo digo y estoy erizado, ¿no? Cuando dijiste las víctimas del terror, pienso en tu noche, en aquella noche del ataque, ¿no? Y realmente lo hemos hablado, ¿no? Has contado tus vivencias y noches de terror, como los muchachos de Tablada, como el Estrecho Formosa, como el combate Manchalá. Esta gente aplicaba el terror y no se hacen cargo. Para ellos era una lucha genuina, de pueblo, y eran unos simples delincuentes o no simples, sino unos terroristas delincuentes que intentaban aplicar el terror en la población, ni más ni menos.
Sandro, sí, perdón. No, no, yo he tenido sí, sí, gente en mi casa, he tenido gente sí. de la policía con miedo, sí. escondida en mi casa. Sí, podría sí, dar sí. muchísimos detalles que no quisiera, porque siento hasta pudor por ellos mismos. Pero es que el tema de víctimas del terrorismo sí. Es como un juego de palabras, por decir así, que ya está sí, sí. implantado. Decir terror, que fue lo que sentimos, es lo que impacta.
Es muy fuerte, es impactante. Yo, mirá que vos, nos conocemos desde hace años, somos amigos, y que de escucharte decir víctimas del terror fue choqueante, no estoy exagerando ni un poquito. A mí me gustaría, en este contexto que estamos hablando, si me lo permitís, Ana, recordar a un gran tipo que estuvo con vos aquella noche, que es que el coronel Horacio Guglielmone, ¿no? Alguien que ha luchado tanto por la memoria y se nos fue hace un año y medio.
Muy joven sí. y con mucha valentía sí. se defendió y defendió la unidad en ese momento.
Subteniente,
así
¿no? Subteniente.
Así es, chicos, discúlpenme que sí, lamentablemente tenemos que terminar con esta nota a Silvia, que la verdad que siempre es tendría que ser infinita, porque es muy interesante siempre lo que Silvia expresa y cómo lo dice y con la tranquilidad y la paz que lo dice, y eso es una bendición.
Bueno, gracias,
porque
gracias.
tenemos en el aire un llamado de Campo de Mayo. Silvia, mil gracias.
Un beso quieras, para los dos, un beso.
Gracias.
Chao, Silvia.
Gracias.
Chao, chao.
Sí, adelante, Mauricio, por favor, con Eduardo.
Sí, hola.
Ah, sí, estamos... ¿cómo estás, Eduardo Ramos? Un oficial de la policía que trabajó al servicio de inteligencia de la policía en Santa Fe. Bueno, Eduardo es escritor y escribió libros de historia y nos va a hablar un poco sobre su historia. ¿Cómo estás, Eduardo? Mil disculpas por la espera.
Bueno, espero que me alcance el crédito. Primero, buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Sandro. Y tardes. Ojalá me esté escuchando David Shining, que lo escuché en el programa anterior y me pareció un profesor interesantísimo. Me gustaría... como sé que este programa es escuchado vía internet en varios países latinoamericanos, en Centroamérica, Sudamérica y también en Canadá, dirigirme a ellos para explicar o charlar sobre tres palabras: democracia, verdad e historia. Aquellos ciudadanos de otros países que escuchen este programa y les digan los gobernantes que en la Argentina se vive en democracia, yo les digo que es una mentira, porque en la Argentina hay más presos políticos que la suma de los presos políticos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Somos miles los presos. Yo llevo 23 años en prisión. Tengo 66 años y ahora, dentro de 8 días, voy a cumplir 23. Tengo un cómputo de 23 años y, bueno, pero no quiero hablar de mí. Entonces, en un país que se dice el adalid de los derechos humanos y tiene más presos políticos que en las otras tres dictaduras que acabo de nombrar, es un país, son gobernantes hipócritas. No puede haber democracia en un país que tiene un 45% de pobreza. No puede haber democracia en un país que tiene la provincia con la cantidad de electores más importante, que es provincia de Buenos Aires, con listas sábanas de un metro de largo. No puede haber democracia en un país gobernado por la corrupción. No puede haber democracia en un país que vive en el caos perpetuo. No puede haber democracia en un país donde la policía está encerrada y los delincuentes viven en la vía pública.
Eduardo, Sí, sí, perdóname, porque bueno, sabemos que el tiempo es tirano y tu tarjeta también, pero yo te quería preguntar más específicamente, como este programa es de los presos políticos y es la voz de ustedes, ¿qué pasó con vos? ¿Quiénes son tus jueces? ¿Qué pasó que tenías la libertad condicional? ¿No te la dieron? ¿Te la sacaron? ¿Qué son esas cuestiones que hacen a la violación de tus derechos?
Es muy largo de explicar, es muy largo de explicar. Yo tengo por la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal otorgada la libertad condicional por resolución 922 del año 2020. Pero me inventaron otra causa para mantenerme en prisiones preventivas perpetuas. Continúo con la idea. Lo que en la Argentina se denomina el relato es una narrativa irresponsable de la historia. No es seria. ¿Por qué? Porque presumen un pueblo ingenuo. Enseñan en los niveles educativos secundario, terciario y universitario la mentira como verdad. Ningún medio masivo de comunicación social alude a los presos políticos, a nosotros. Estamos invisibilizados en cautiverio. Qué sugestivo, ¿no? ¿Por qué no quieren discutir? Yo estoy dispuesto a discutir la historia contra cualquiera o versus cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la historia está siempre en construcción. Las verdades son provisorias, son perfectibles, como decía Karl Popper. La verdad no es aislable de la influencia política. Pero también debo decir que nosotros no hemos sabido transmitir a las generaciones presentes nuestras motivaciones. Hemos permitido que con una montaña de mentiras construyan un relato histórico que no se puede contradecir. Reitero, la historia es inconclusa y hoy es un instrumento para el control de las masas sin educación. La narrativa paranoica de una sociedad frustrada y decadente que toma la verdad como un insulto, niega las causas que produjeron los hechos. En 1960, el ejército guerrillero del pueblo asesinó a María Guillermina Cabrera de 3 años de edad. ¿Esos eran los jóvenes idealistas? Esa es mi pregunta. Acostumbrados a que nos mientan, los argentinos nos enojamos cuando nos dicen la verdad. Ignoramos las evidencias porque tenemos creencias instaladas por nuestros padres, por nuestros educadores y por los medios masivos de comunicación social. Pero, como decía Simone de Beauvoir, nos guste o no, influimos en el destino de otras personas y debemos hacer frente a la responsabilidad que ello supone. Por eso estoy hablando. En el que le digan que la Argentina es un gobierno que respeta el Estado de Derecho es una mentira, porque no respeta la Constitución Nacional, no respeta aquello que dice que los delitos son prescriptibles, no imprescriptibles. Y al que le digan que en la Argentina se vive una democracia, yo le digo que también es tirano el que roba y se cobra venganza enjaulando opositores. No sé si quiere hacerme alguna pregunta, estoy dispuesto a responderle.
Sí, Eduardo, justamente sí, bueno, muy muy claro lo que has explicado y es tal cual. Sé que vos sos profesor de historia o has escrito libros de historia. Hay muchos libros, como el libro que escribió el teniente coronel Di Pasquale, de 3 tomos, que se llama Guerra Negada, Guerra Revolucionaria en Argentina, donde explica perfectamente y relata perfectamente todos los hechos desde el año 1957. Porque esto obviamente no comenzó en el año 1960, sino que comenzó mucho más atrás. Pero
sí, para establecer arbitrariamente 2 décadas, desde 1960 a 1980. Yo le he enviado, no sé si han recibido, una novela mía, una novela es un relato fantástico, es ciencia ficción, que se llama La Rosa y el Fusil, para que lo vea Sandro especialmente, y bueno, si le gusta, que haga lo que crea conveniente.
Muchísimas gracias.
Va a ser un gusto recibirla, Eduardo. La verdad que me atrae mucho ya el título, ¿no? Así que voy a estar atento para leerla.
Y la última pregunta.
Guillermo la tiene, supongo.
Ah, bueno. Perfecto. Escúchame, sí. Eduardo, la última preguntita, porque tenemos una persona en línea que...
Respetémoslo.
Sí, por eso. Te quería preguntar, bueno, entonces ahora, ¿en qué situación estás y cuál es la causa nueva que te han abierto?
No entiendo.
¿Cuál es la causa nueva que te han abierto, te han inventado? Porque es un modus operandi que hacen con todos, ¿viste? Están por salir.
Yo le pido mi defensa. Uno de mis defensores es el hijo de Rosati. Mi defensa le pide a la jueza de ejecución penal, que es la doctora Lilia Graciela Carnero de Paraná, que me otorgue la libertad condicional, porque la casación me la acaba de conceder en la resolución 922 del año 2020. Porque excedido los 20 años, estaba excedido en años de los 20 años necesarios para la prisión libertad condicional.
Sí, libertad condicional, sí.
Y entonces esperaron, buscaron la manera y demoraron 4 meses en contestarme, en otorgarme la libertad condicional, y dijeron, acá hay una causa del año 2012 donde dice que usted participó en un operativo con la Policía Federal, detuvieron a 5 militantes comunistas y los golpearon, y los maltrataron, y le pegaron unos puñetazos, unas patadas, no sé qué. Eso es la causa que me la van a demorar hasta que yo tenga, no sé, 700 años más o menos. Esa es la razón por la que estoy preso.
Cuánta aberración,
sí.
Dios mío.
Sí, no,
¿cuánta?
Siempre.
Pero bueno,
sí.
Bueno, ha sido un gusto. Vamos a darle que hable la persona que está esperando. Ha sido un gusto comunicarme con ustedes y poder hablar un poco de historia, de democracia, de la verdad, ¿no es cierto?, y de la situación real. Porque hay muchas... Hay muchos errores en todos estos temas. Le voy a decir un pequeño detalle. Todo el mundo se piensa que el jefe de los montoneros, ¿quién es? Contésteme, que el apellido del jefe de los montoneros, ¿quién es? ¿Quién fue?
Simonich, sí.
Es un error. El jefe de los montoneros fue Carlos Hover. Esa es la verdad.
Sí.
Simonich era un pavote
lo que el diario conoce, ¿no?
Por supuesto, claro, en realidad, él era Hover, como que el más inteligente fue Carlos Olmedo de la FARC, y bueno, hay otra serie de detalles, pero le quiero decir, con esto, tenemos dos oídos y una boca, para escuchar más y hablar menos.
Coincido.
Ha sido un gusto. Sandro, un abrazo.
Sí, un abrazo. Estaré atento a la nota, Eduardo, y después te daré la devolución de lo que leí. Dale.
Sí, me interesa muchísimo ver que podamos hacer algo con eso.
Fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo. Chao, Ana. Gracias por la oportunidad.
No, por favor. Ha sido un gustazo, Eduardo. Y bueno, cuídense mucho ahí adentro. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos hablando con el oficial de policía, Eduardo Ramos. Y bueno, es terrible, pero como dijo el fiscal Delgado, ¿no es cierto? Se hacen muchas cosas ilegales en nombre de la ley. Yo no podía creer esa frase. En fin, bueno, tenemos una persona, se llama Rosalía, en línea. Rosalía, ¿cómo estás? Contanos quién sos.
Sí, buenas tardes, Ana.
Yo he sabido hablarte hace un tiempo, Rosalía Taborda.
Me parecía que era vos, pero sí, como no está el apellido. ¿Cómo está, conocemos, Rosalía, tanto tiempo?
De Córdoba, sí, la arrepentida. Sí, de Córdoba. Bien, estamos inmersos, quería comentar esto brevemente, en esta guerra cultural, y estamos en la condena de la memoria. O sea, todo lo que nos ha pasado está condenado a ser olvidado. Le han hecho un cerco, le han puesto guardianes a todo lo que nos ha pasado y no quieren que nada se sepa. Por eso la labor de Sandro Rojas, es importantísimo, porque él está sacando a luz estos hechos, ya sea en forma de películas, de libros o de reportajes. Es muy importante las actitudes y la conducta de este cineasta, porque ayuda a que conozcamos mayormente estos hechos de los años 70. Esta condena de la memoria que nos han impuesto, que está muy bien guardada, tiene muy buenos guardianes, pero debemos destruirlas, debemos dar a conocer los hechos, leer y bueno, y difundirlos, sobre todo en los jóvenes. Me parece que esa es la labor nuestra, ¿no? Dar a conocer la memoria completa, no parcializada como la dan, con la verdad total para que la justicia sea imparcial. Eso es todo.
Así es, Rosalía, y eso es lo que nos está costando tantos años. Y mirá que tenemos, que damos evidencia, porque, bueno, tanto lo que hace Sandro, lo que hemos hecho con él en la Feria del Libro, otras cosas que hemos hecho aparte en la Feria del Libro, montones de cosas, hemos estado en algunos programas de... tenemos, por ejemplo, y voy a agradecer en este momento, aprovechando que vos lo nombrás, el tema de la comunicación, le agradecemos a TPC Radio Todo por Chile, que también nos transmite desde Estados Unidos. O sea que, digamos, y ahí también, en TPC también tiene una gran cantidad de audiencia y bueno, y evidencia todo esto, pero además de lo histórico, nosotros tenemos que dar a conocer lo que pasa actualmente con nuestros presos, y ese es el objetivo que tenemos ahora con Sandro y tantos otros que nos están ayudando a visualizar lo que está pasando desde el año 2003 con nuestros queridos presos políticos, ¿no es cierto? Que bueno, no serán bombas, pero sí es terrorismo judicial, que es tanto y es tan grave como haber tirado una bomba, ¿no? Como decía Leis.
Permitime, Ana.
Sí, cómo no.
Permitime, bueno, decía Leis.
Iba a terminarlo con la frase de Leis porque, digamos, es muy descriptiva del pensamiento de todos estos terroristas, y decía, ahora tenemos que, dejemos de matar uniformados, tenemos que matar gente de la sociedad, porque tenemos que aterrorizar a la sociedad. Y eso lo dice Leis en su testamento de los 70. Ahora, sí, además de uniformados, tenemos que matar a gente de la sociedad.
Claro. Entonces, sí, que es lo que está sucediendo, ¿no?
Claro,
cuando vemos los crímenes en las entraderas, salideras, como le llamen, es un poco eso, ¿no? Es matar a...
Rosalía, a la sociedad.
Rosalía, es un placer saludarte y te agradezco muchísimo tus palabras y tu compromiso, ¿no?, con estas causas. Vos decías algo recién muy importante, que es la lucha que hay que tener en relación a la difusión y a contar la historia completa. Pero hay una gran diferencia. Ellos son mayoría en términos de medios, de difusión, son muchos. Nosotros somos menos, pero la diferencia es que ellos van por el dinero y nosotros estamos convencidos. Es una gran diferencia. Nosotros lo hacemos por el convencimiento de la historia, de la justicia, y que de la paz también, si se quiere, ¿no? Que se acabe todo este enfrentamiento inútil, que no conduce a ningún lado, pero el convencimiento que tenemos nosotros es total, y por eso, desde mi lado, y ahora soy autorreferencial, las películas, los libros, las conferencias, las entrevistas, los canales de YouTube, eso es para contar la historia que ellos no se atreven a relatar, ¿no?
Sí, Rosalía, ¿querés hacer algún comentario? Bueno, parece que se nos ha cortado.
Perdimos
la...
Sí. Espero que se haya escuchado.
A ver, ¿qué dice ese
Pero contacto? Importante, sí. Es importante, Ana, lo que señaló Rosalía, y bueno, el compromiso sí. de una cordobesa, que todos sabemos que Córdoba siempre está... Córdoba es un país, ¿no?, según nuestro benemérito presidente. Bueno, Córdoba es exterior. Acá...
Te digo que yo amo Córdoba
con todos los Córdoba y los cordobeses.
Lloraba cuando nos dieron el pase a otro lado, porque realmente Córdoba es una provincia fantástica, la gente es fantástica. Así que bueno, yo lloré cuando me fui de Córdoba, viví 4 años ahí.
Bueno, y le quiero agradecer nuevamente, seguramente Rosalía estará enganchada escuchando, así que Rosalía, lo quería decir, que me escuches, pero bueno, lo estás escuchando vía internet. Así que gracias a ella y a todos los que se comprometen a diario, ¿no? Como los que el otro día fueron a la puerta de Tablada, como Daniel Conde, Juan Cruz Rivas, gente amiga, civiles, Juan Cuello Rivas fue con su banda de motoqueros, patriotas y nacionalistas, con sus caperas de cuero con la bandera argentina. Daniel Conde es un oficial de obra, ¿no? Que tiene, que hace arreglos en casa, sin embargo, tiene un grupo muy grande, muy grande de gente joven que lo llevó con sus banderas desplegadas. El Círculo Nacionalista Juan Manuel de Rosas, el que preside Daniel, y realmente hubo gente muy comprometida, muy emocionada, y como dije al principio del programa, la banda de la policía se ilustró y le puso el broche de oro a ese acto, ¿no? Ese acto tan emotivo que todos los... En un enero diferente, porque fue un enero sin calor, habíamos sufrido, Anita, 40 grados, la puerta con sol, estaba nublado, estaba lluvia, así que fue mucho más agradable el clima. Le cuento a la gente, le cuento a vos, Ana, que en estos momentos, bueno, hice un impasse para poder acompañarte en este programa, cuidando la trinchera a Guillermo, pero estoy a 3 metros de la notebook, estoy editando... el acto, las imágenes que tomé en el acto de Tablada, para poder compartirlas. Esta noche no creo que llegue, pero si no será mañana a la tarde en el canal YouTube El Fuego de la Historia. A quien no lo vio puede ingresar a YouTube y poner El Fuego de la Historia, y van a ver la serie de Ataque a la Tablada. Este es el capítulo 21, que voy a subir el acto. El sábado voy a subir el ingreso, ingresamos y pude filmar en el interior del cuartel, así que el sábado voy a subir los testimonios de los soldados en el lugar del combate, ¿no? La verdad, y el dolor que les provocó ver ese lugar tan destruido, tan dañado, ¿no? Como la historia nuestra.
Dañado, sí, realmente es muy injusto lo que pasa con ese lugar, y bueno, espero que lo podamos preservar, aunque sea en este estado, y no nos lo roben como hicieron con la Escuela de Mecánica, la Armada y todas las instalaciones con las que se han quedado y han querido quedarse. Así, estos apátridas, como yo le digo, como le he dicho a alguno de los integrantes del ERP, de Montoneros, con quien me he encontrado, porque eso, bueno, eso no me puedo aguantar, y he tenido la satisfacción de poder decirle en la cara, bueno, sos una apátrida, no podés ni cantar el himno, así que ni el himno, ni la bandera, ni la patria la van a tener nunca, Sandro, nunca la van a tener.
Por eso habla del convencimiento nuestro, convencimiento de lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos, ¿no? Sin ningún sobre por medio, solamente por el amor a nuestra bandera, a nuestros héroes, a nuestros soldados y al pueblo, ¿no? A la gente que acompaña de manera genuina estos actos.
No, pero vos fíjate también que, digamos, todos los granitos de arena que nosotros vamos poniendo con todo nuestro amor a todos, a la patria y a este gran país que es Argentina... porque yo no sé si hay muchos que quieren mucho a su país, pero bueno, por eso viendo el fanatismo por ahí de Estados Unidos o de Uruguay tal vez, o de Chile.
O del mismo Chile.
El mismo Chile, claro, claro. Y donde hay presos políticos, y como bien dijo Eduardo, la cantidad de presos políticos que tenemos nosotros, presos políticos son nuestros presos, los verdaderos presos políticos, porque están presos porque piensan distinto y porque son patriotas, sí. No acomodaticios ni terroristas como quienes tienen en su mano el poder de la justicia. Y bien dice el lawfare, ¿no es cierto?, que es cuando los gobiernos usan al poder judicial como arma de guerra para destruir las instituciones. Y pone de ejemplo la Argentina, y te digo en este último minuto, justamente John Perdue, quien es, de quien yo conozco la guerra judicial en Latinoamérica y las conferencias que él ha dado por todo el mundo, pone de ejemplo a la Argentina en el lawfare, y no solamente eso, sino que habla del terrorismo en Argentina, habla de los ataques terroristas en Argentina, de cómo las Fuerzas Armadas defendieron a Argentina, y no nos olvidemos nunca que el ejército argentino es el único que le ganó la guerra armada al comunismo, porque
eso ni sabe en el mundo. Le ganó al comunismo. Se sabe en el mundo y acá claro. No lo valoramos. Ana, exacto. antes de irme, me gustaría hacer una propuesta para el martes que viene, y es contar o hacer mención a la aberración que sucedió en el país hermano de Chile, que este nuevo presidente, que va a ser destrozo, ya lo está haciendo, el nombramiento de la ministra de Defensa, la nieta de Salvador Allende. Una provocación abierta. Me gustaría que la semana que viene, si hay tiempo, podamos tocar un poquito tangencialmente ese tema, porque realmente es un poquito es más de grave. Es muy grave, y bueno, pero el martes que viene seguramente vamos a poder tocar el tema.
Por supuesto, Sandro, ya lo tenemos en agenda entonces, y bueno, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos, gracias a vos, Sandro, gracias a todos los que participaron en este programa, y un viva la patria. Sandro.
Viva. Gracias. Cuando mi enemigo sea yo.